Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Bueno, un espacio en el que la principal ganadora soy yo, porque estoy aprendiendo muchísimo de herencias, de sucesiones, de donaciones, aunque mi conclusión final es que, además de aprender, voy a necesitar siempre a alguien que esté a mi lado para hilar fino, porque es un tema que necesita un gran conocimiento, una gran experiencia y que tiene muchas aristas. Me acompaña Iciar Pernía. Iciar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Tiene muchas aristas, ¿no? Hay que saber mucho hilo fino, ¿no?
Sí. La verdad que el conocimiento y mucho, también el sentido común, ¿eh?, nos ayuda mucho en estas ocasiones, porque no hay que olvidar que intervienen los sentimientos, aunque no queramos, que al final es un negocio jurídico y económico.
Claro, son los sentimientos, las relaciones familiares, ¿no?, personales,
sí.
Los encontronazos que hayamos tenido a lo largo de la vida, el cariño que nos hayamos dado, ¿no?
Pues sí, parece que sale todo en ese momento y queremos arreglar nuestros problemas familiares, nuestros problemas económicos y es complicado.
Pero y luego además los impuestos, ¿no? Porque en toda herencia, sucesión y donación hay un socio. Hay uno más en la familia, ¿no?
Sí, la administración, que no perdona, esa no perdona.
Que aunque no quiera, es invitado obligatorio.
Totalmente, totalmente.
Ya. O sea, siempre está ahí, ¿no?
Siempre está ahí.
No hay forma de esquivarle, ni de engañarle, ni de torearlo.
No, podemos diferir el momento, podemos darle muchas explicaciones para que en un futuro más o menos cercano, pues ese expediente y ese negocio llegue a sus manos, pero siempre va a llegar y siempre hay que rendir cuentas. Por eso, cuanto mejor ordenados estemos nosotros y más fácil lo hagamos, también mejor para la administración.
Bueno, es muy importante ser ordenado, ¿verdad? Porque si no, al final los acontecimientos te atropellan.
Total, total.
Y van ellos por delante que tú.
Sí, y yo siempre digo que hay que liderar. Cualquier operación en la vida hay que liderarla.
Yo siempre digo que mujer provisora vale por dos.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, 915-33-1851, teléfono directo de Radio Intereconomía. Si lo prefieren, un teléfono al que mandar sus llamadas, sus consultas de audio o de texto, si lo prefieren, nos lo escriben. Es el 609-2247-16, más despacito lo digo. A ver, 609-2247-16. Oye, mientras recibimos, ver, un palabrejo de estos que me he encontrado yo. La donación colacionable. Esto no es ninguna rata, es colacionable.
Es así.
Cuéntame qué es. Mira que lo hacéis difícil, ¿no?
Sí, ¿verdad? Es que el vocabulario jurídico tiene esa jerga especial. Sí, sí. Necesitas un tiempo para entender.
Sí, sí, para asimilarla. A ver, cuéntame qué es la acción colacionable y la no colacionable, que habrá también, ¿no?
Sí. Dentro de una donación, que bueno, para situarnos, ¿qué es una donación? Pues regalar un bien mueble o inmueble, normalmente entre familiares. Vamos a poner el supuesto facilito entre un padre y un hijo. Entonces, me voy ya al colacionable y no colacionable. Por ejemplo, yo quiero que mis hijos reciban todos lo mismo en el momento de la herencia, pero resulta que mi hijo uno pues necesita dinero, pues porque va a poner un negocio y yo le puedo ayudar. Hijo, te voy a dar 100.000 euros o te voy a dar una casa para que tú tengas allí tu oficina. Colacionable, pues que en el momento que yo ya no esté y tengamos que abrir la sucesión, esos 100.000 o esa casa que yo te he dado valorada en 100.000 igualmente tiene que ir a la masa patrimonial y tú lo vas a recibir de menos. ¿Por qué? Porque yo lo he recibido antes. ¿Qué es no colacionable? Bueno, pues porque resulta que mi hijo uno es mi ojito derecho y yo le quiero favorecer y ahora le doy los 100.000, pero de eso no, nadie lo sabe, nada más que él y yo, y cuando llega el momento de la sucesión y se abra, pues lo que haya se repartirá entre todos los herederos.
Vale, y ahora, una donación inoficiosa.
Ahí rizamos un poco El asunto esto es rizar el rizo y yo empiezo a donar mi patrimonio, tengo un patrimonio con un alto valor económico, no lo necesito, puedo vivir perfectamente con lo que tengo, con mis ingresos mensuales, mi casa y la casa de la playa, y todo lo demás se lo quiero donar a mis hijos para que estén en mejor situación. Pero resulta que no respeto al menos la legítima estricta de lo que se llaman los herederos forzosos, que son en este caso mis hijos. Pues cualquiera de ellos que pueda comprobar que lo que he donado es más de lo que corresponde a la legítima estricta, es decir, que el patrimonio que he dejado al final no respeta ni siquiera las legítimas estrictas, puede llevar este asunto al juzgado para que esa donación se declare inoficiosa y se traiga nuevamente a la masa patrimonial para repartirla entre todos. Con lo cual hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer una donación. Asesoramiento preventivo.
Vale. Entonces, donación colacionable, donación no colacionable y donación inoficiosa.
Eso
vale.
Es.
Ahora imagínate que queremos formalizar una donación de un bien inmueble. ¿Cómo lo hago?
Lo suyo es hacerlo en una escritura pública. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un cambio de titularidad registral, no lo puedo hacer con un documento privado. Entonces, ¿podemos hacer donaciones en documento privado? Sí. Pero para que tengan efectos frente a terceros, hay que hacerlo en una escritura pública. Esto cuando hablamos de un bien inmueble, y sobre todo porque también esa donación paga impuestos.
Entonces, vale.
Un bien inmueble en una escritura pública.
Si es donación en metálico, ¿dinerito qué?
Mi consejo es siempre hacerlo en escritura pública, pero no es necesario. Lo podemos hacer en un contrato privado y de cara a la administración es perfectamente válido para pagar impuestos.
Vale, luego vamos con los impuestos.
Vale,
pero a ver,
paso a paso.
¿Puedo donar solo la nuda propiedad y conservar el usufructo? ¿Eso se puede hacer?
Sí.
Bueno, se puede hacer todo, se puede ir a la luna.
Se puede.
Porque esto no.
Buscando la manera más correcta se puede hacer. Por ejemplo, yo quiero donar mi vivienda, pero yo quiero permanecer en ella hasta el último día, hasta previo a mi fallecimiento. Bueno, pues yo puedo donar la nuda propiedad a mi hijo uno, pero el usufructo lo conservo yo. Quiere decir que yo voy a seguir disfrutándola, pero si en algún momento, o sea, y él se va a hacer cargo de sus obligaciones, porque ya es el nudo propietario, pero no tiene la posesión. En el momento que yo no esté, ¿qué es lo que va a heredar él? El usufructo, porque se va a extinguir ese condominio que ahora tenemos entre los dos.
Vale. ¿Ventajas e inconvenientes de la donación frente a una herencia, por ejemplo?
Pues, a ver, las ventajas. Evitamos los problemas entre los herederos, porque yo ya he donado mis bienes como a mí me ha parecido más...
No se pelea nadie.
Suponemos que hemos dejado las legítimas estrictas, de esas que hablábamos al principio, y ahora cada uno de ellos va a heredar su legítima y todos contentos. No tienen que estar de acuerdo. A lo mejor al hijo 2 le parece mal lo que le he donado al hijo 1 y al hijo 3 lo que le he donado al hijo 2. Pero bueno, como es mi voluntad, bien, pues en lugar de dejarlas recogidas en un testamento, que allí también habré hecho mis legítimas estrictas, pues yo lo he hecho con anterioridad. Entregamos el bien o entregamos el dinero de forma inmediata. Mi hijo no tiene que esperar a que yo ya no esté para que pueda heredar, ¿no? Y a lo mejor ahora le estoy ayudando.
La parte negativa, el pero, la otra parte de la columna, pros y contras.
Bueno, la parte negativa, que todo, o sea, el donante y el donatario deben pagar impuestos. El donante pagará el IRPF.
Aunque si se herencia el donante, hasta luego, Lucas.
Claro, no. Por eso, el donante también tiene que pensar muy bien. Normalmente es verdad que es un negocio jurídico que hacemos en favor de nuestros familiares más cercanos, pues porque en ese momento le quiero ayudar, está necesitado y no tiene mucho sentido que yo espere al momento de la herencia. Bueno, pues a ver, los padres que van a querer siempre lo mejor para sus hijos. Pero bueno, tiene ahí sus pequeños detalles. La plusvalía municipal, que si estoy donando un bien inmueble, necesariamente voy a pagar plusvalía municipal, no está bonificada como en una herencia. Ahí la pagamos enterita.
Y luego eso depende del ayuntamiento, ¿no? De la comunidad. Y depende de los plazos también.
Claro, a ver, el plazo en una donación respecto de una herencia es bastante diferente, porque solamente tengo 30 días hábiles desde la fecha en que yo he formalizado la donación para poder presentar los impuestos. Es verdad que podemos solicitarle prórroga a las administraciones, pero el plazo es mucho más corto que en una herencia, que ya de entrada vamos con 6 meses. La plusvalía municipal, pues la tengo que pagar entera. No me puedo acoger al 95% de reducción. Y en cuanto al impuesto de donaciones, por ejemplo, si estamos en Madrid, pues está fenomenal, porque es un 1%, igual que en la herencia. Pero si nos vamos a otra comunidad, ¿no? Por ejemplo, ahí nos vamos a Cataluña, que tiene un régimen un tanto especial.
Claro, y ahí paga, ¿depende de dónde estés empadronado o depende de dónde esté el bien?
El bien.
El bien.
El bien. Vale. ¿Dónde radica el bien? O sea, el impuesto de donaciones va a dónde estoy yo y el impuesto de plusvalía es dónde está el bien.
Vale. Impuestos son plusvalía municipal...
Y el impuesto de donaciones.
Es, vale.
Pero además debemos tener en cuenta que si ha habido un incremento de patrimonio, o sea, el donante compró por 100 y ha donado por 200, ha habido un incremento de patrimonio, con lo cual también se lo tiene que llevar a su declaración de renta al año siguiente. O sea, que tenemos ahí en juego tres impuestos.
Vale.
Dos donante, uno donatario.
Vale. Ahora imagínate los padres que ya son mayores, que están cobrando su pensión y no necesitan nada más, y tienen un patrimonio abultado. ¿Cómo debe hacerlo para rentabilizarlo, para hacerlo bien financiera y fiscalmente?
A ver, un detalle importante es que los mayores de 65 años que donan su vivienda habitual están exentos de pagar impuestos.
Vale.
Entonces, bueno, ¿qué ventaja puede tener eso si estoy donando mi vivienda habitual? Es verdad que aquí entran otros negocios jurídicos en juego y que, por supuesto, de entrada tiene que ser una familia muy bien avenida y establecer sus pactos, ¿no? ¿Por qué? Porque si los padres están donando sus bienes a sus hijos, ahí podemos entrar en figuras, por ejemplo, una sociedad patrimonial donde metemos nuestros bienes y producen unos rendimientos a partir de alquileres. Luego, ¿cómo mis padres van a cobrar estos alquileres? Porque normalmente ya las personas mayores pues tienen su pensión y esto está limitado respecto de ingresos adicionales que hay que hay que tributar, hay que rendirle cuentas a la administración. Entonces, bueno, sí, los padres con un patrimonio interesante pueden pensar en la donación, pero ahí entran en juego otras figuras.
Lo de las aristas, decía yo, que
muchas,
sí que hay muchas aristas.
Aquí sí que hay que atender al caso concreto, pero pienso que puede ser una vale. figura que nos puede ayudar.
Muy bien. Vamos a ir con los oyentes. 10 minutos y llegamos a las 11 de la mañana. Empiezo por Luis. Buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Dígame vamos usted. A ver, yo quería hacerle una pregunta a la persona que está hablando de las temas de las donaciones.
Sí, sí.
Vamos a ver, yo tengo 80 años. Cuando nacieron mis hijos, yo a cada uno le metía todos los meses 100 euros, 100 pesetas al mes. Luego ellos, cuando empezaron a trabajar, siguen metiendo todo en mi cuenta. Yo ahora voy a comprar una vivienda y la voy a poner. He puesto aproximadamente el 70% y ellos van a poner el 30%. ¿Eso se puede llamar donación? Porque ellos han puesto un 30% del importe de la vivienda que se va a comprar ahora.
Uh-huh. Vale, bueno, le ayudamos, gracias. ¿Eso se puede llamar donación o no?
No, esto no es una donación. Realmente ellos han hecho, bueno, entiendo que lo que han hecho sus hijos en cierta manera es, pues ese dinero que su padre les daba de pequeño se lo han devuelto de alguna manera y ahora van a contribuir a la compra-venta de esta vivienda, pero no. Es una compra-venta, una compra que hacen padres e hijos en el que cada uno aporta un capital. Otra cosa es cómo lo van a escriturar, es decir, si Luis va a ser solamente el único titular o cada uno de los hijos que está aportando también este dinero, que entiendo yo que será así, también van a ser titulares. Entonces, bueno, pues es una vivienda que compran entre padres e hijos y que cuando su padre no esté, pues ese 70% se repartirá entre ellos. No es donación.
Vale, vale. Vamos con otra. Adelante.
Buenos días, para el consultorio de herencias, José Luis desde Madrid. Ha muerto soltero un hermano de mi suegra. La única heredera directa es ella y de segunda generación sobrinos. No hay acuerdo en el reparto de la herencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Puede reclamar mi suegra unilateralmente su parte de la herencia? Muchas gracias.
Aquí van a...
Uy, uy, uy. Este caso sí que...
Hay tensión.
A ver, pues sí, si el que ha fallecido es el hermano de su suegra, la heredera forzosa, en primer lugar, es ella, es su suegra. Entonces, que haya sobrinos, bueno, pues efectivamente serán herederos de segundo grado. Pero ella, si no hay acuerdo, pues yo lo que haría sería irme a una partición judicial. ¿Y cómo se hace esto? Pues se insta una demanda en la que ella demuestra que el interés legítimo es porque es la heredera forzosa. Y ahí pues se formalizará un inventario de bienes, quiénes son los herederos, desconozco si hay testamento o no, y a pelear.
Vale. Mira, me llegan al 609-2247-16. Dice, buenos días. Si se percibe un seguro de vida por fallecimiento y en Guipúzcoa está exento por ser inferior a 400.000 euros, ¿dicho importe tiene que tributar en el IRPF en 2025?
A ver, es que una cosa es lo que dice la norma autonómica y otra es lo que dice la norma estatal.
Y ahí dice que el IRPF tiene que tributar por las plusvalías, ¿no? Incremento de plusvalías.
Claro, entonces, entiendo que en este seguro de vida el beneficiario era esta persona, este oyente que nos comenta. Pues la norma foral dice que está exento. Y entonces tendremos que ver qué dice la norma estatal en cuanto a IRPF. Me atrevo a decir que también estará exento, pero no obstante, aunque lo esté, sí que tendrá que indicarlo como un bien que entre en su patrimonio.
Dice, de Castilla y León, dice, ¿fiscalmente qué es mejor, dejar el usufructo al cónyuge o que hereden los hijos? En mi caso tengo dos hijos y sería la máxima cantidad posible, 400.000 euros.
A ver, nuestro cónyuge, si estamos casados en gananciales, nuestro cónyuge necesariamente va a heredar el usufructo. Desconozco también si hay testamento o no, pero en testamento podemos...
¿Y si no estamos en gananciales, no?
No, porque en separación de bienes directamente, si es un bien mío solamente, un bien privativo, va directamente a mis herederos, que en este caso serán los hijos.
Vale.
Pero si estamos casados en gananciales, mi cónyuge necesariamente al menos tendrá el usufructo. Sí, he intentado protegerla con cautela socini, además puede tener hasta el tercio de libre disposición y no quedará bloqueado, no podrán hacer nada a sus herederos. Y luego sus herederos, pues a partes iguales, claro, como él indica.
Vale. Y luego es muy diferente Castilla y León a, no sé, Castilla-La Mancha, Madrid, a Barcelona, Cataluña.
Claro, a ver, en cuanto a la norma sucesoria como tal, no, o sea, ahí nos regimos por el Código Civil y ese rige para todos. Las normas autonómicas normalmente son para temas de impuestos.
Uh-huh. Vale, una última.
Yo tengo nacionalidad española y colombiana. Y mi madre ha fallecido en Colombia. ¿Cómo afecta esto a la herencia y qué leyes se aplican si las normativas entre los dos países son diferentes? Gracias.
Bueno, aquí Colombia y España.
Bueno, a ver, lo más importante, yo he entendido que su madre ha fallecido en Colombia, entiendo, vamos a entender que sus bienes están en Colombia, pero ya es residente fiscal en España.
Y tiene nacionalidad colombiana y española.
Claro, aquí la nacionalidad no importa.
Ah, vale.
No, aquí lo que importa es dónde ha fallecido, dónde están los bienes y qué ley va a regir, porque si en su testamento su madre ha dicho que va a regir la ley colombiana... Aunque aquí hagamos todos los... Por supuesto, tiene que hacer un expediente sucesorio en España de esos bienes que recibe de Colombia, tributará aquí por ellos y tendremos que estar atentos a lo que dice el convenio para evitar la doble imposición internacional. Aunque normalmente para el impuesto de sucesiones el convenio no suele regir, pero bueno, hay que estar atentos porque a lo mejor a ella también le toca pagar en Colombia y ahí podremos deducir lo que haya pagado o en Colombia o en España.
Ya. O sea, que la nacionalidad da igual. Lo que importa es... El que se muere, ¿dónde se ha muerto y dónde está empadronado, ¿no?
¿Dónde
y los bienes, ¿dónde están?
¿Dónde están los bienes y qué dice su testamento para la ley sucesoria que tiene que regir este expediente?
Vale,
a partir
vale.
de ahí, necesariamente, siempre, el residente fiscal tiene que tributar en
y
España.
Y luego entiendo que no será lo mismo Colombia que Ecuador, que Francia, que, no sé, Singapur.
No, nada que ver. No, pero es verdad que para nuestro expediente sucesorio y para declarar nuestros impuestos aquí, sí, o sea, lo único que tenemos en cuenta con esa normativa es cómo se reparten los bienes, pero a cómo se pagan, sí, porque eso va a ser según norma estatal.
Con lo de las aristas me he quedado corta, ¿eh? Esto es como, no sé...
Un puzzle, y cada día es uno distinto.
Muchas piezas, ¿no? De muchas piezas, ¿eh? Y algunas, difíciles de encajar, ¿eh?
Sí.
Cuando hay roces... o demasiado cariño, malo.
Bueno, sí, yo creo que la primera misión siempre de los abogados es vamos a mediar, vamos a poner paz y tener interés en llegar a acuerdos.
Bueno, qué divertido. Oye, tenías que escribir un libro con tus casos, ¿no?
Bueno, no lo descarto, ¿eh?
Ah, sí.
La verdad es que escribo, sobre todo, es verdad que para mí las herencias es un mundo apasionante y cada caso es único.
Pero algo de casos estaría chulo.
Pues sí.
Bueno, te estoy provocando, ¿eh?
Me gusta mucho esta provocación.
Iciar, muchísimas gracias. Desde Legal por Naturaleza, Iciar Pernía. Un placer, gracias. Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Adiós, chao, chao.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.